Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party. Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
From zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Be myself, I got nothing to prove. Once 30 de la mañana, 5 de febrero, Día de la Constitución. Empezamos con ese rolón de Tracy Chapman, Fast Car, porque justamente vamos a traer mucho de los Grammys. Pero antes que nada, déjeme presento. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da, sí sabe. Estoy seguro que sí sabe porque las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Y hoy tengo doble sonrisa porque enfrente de mí tengo a la gran, ahí está su sonrisa, a la gran Marifer Centeno. ¿Cómo estás, Marifer?
¡Feliz 5 de febrero!
¡Feliz 11... cumpleaños a la Constitución!
¡Feliz cumpleaños a la Constitución!
¡Ya no me la maltraten! ¡Ya no la traten mal! Porque todo el mundo la quiere parchar. ¡Pobre mi Constitución! ¡Déjenmela
así! ¡Es la más parchada del mundo!
¡Es la más parchada del mundo!
Fíjate, que creo que eso sí es muy fuerte. Ahora, también tiene, desde el punto de vista constitucional, hay otras constituciones, por ejemplo, la estadounidense, que son principios. Nosotros, al ser tan específicos, somos más susceptibles a tener esos cambios.
Pero acaba de presentarte, Marifer. ¿Cómo estás, Marifer? Estás muy contenta.
Estaba muy contenta hablamos de la Constitución.
No, bueno, le mandamos un abrazo a la Constitución. Es su cumpleaños. Usted sabe que a través del 55-41-85-34-68, si es su cumpleaños, también la podemos felicitar.
¿Sabes quién cumple años?
¿Quién cumple
años? Mi abuelita.
¡Ay, pues!
12 para 100.
¿Cómo se llama tu abuelita?
Se llama Carmen Barroso Figueroa. María del Carmen Barroso Figueroa.
Señora, le mandamos un beso gigante.
Mi primo Emito también cumple años.
Es que son muchos de febrero.
Y mi tío Memo cumplió el 2 de febrero. O sea, son 2, 4 y 5.
Sí, yo también ahí tengo todos. Pero bueno, le repito el teléfono: 55-41-85-34-68. Esto es Fórmula Entretenimiento. Por supuesto que vamos a hablar de los Grammys. También vamos a hablar del triste fallecimiento de la gran primera actriz de las Doña Elena Rojo. Hombre, ¿quién no recuerda a Doña Elena Rojo y todas las novelas? Fíjate que yo iba a decir, guapísima. A mí siempre me pareció
elegantísima,
Ricky. Elegantísima, sí.
Esa es la palabra.
Elena elegante. Rojo, Talina Fernández, estas eran estas señoras que siempre impactaban. Y
Blanca Guerra, Blanca también Guerra. Es guapísima. Sí, digo, sí, es más joven, Elsa Aguirre.
Sí, todos esos. Bueno, pues ahí está. Vamos a dedicarle unas palabritas, hombre. También vamos a hablar, vamos a tener visitas. Diana Bracho también. Vamos a tener visitas aquí. Nos van a acompañar las actrices de los monólogos de la vagina. Eso va a ser después del corte. Pero como siempre, es puente. No tiene excusa usted para no mandarnos un WhatsApp. 55-41-85-34-68 vamos a platicar ahora sí, vamos a aprovechar la presencia de la Marifer y vamos a platicar fuertemente de los Grammys, porque sea lo que sea, y siempre lo hemos dicho, el año de las morras, puras mujeres se llevaron los Grammys, en la política, en todo, sin duda este es el año de la mujer, lo hemos platicado
y
infinitamente
mucho escándalo,
aquí.
Mucha controversia después de ganar 3 Grammys, retuvieron al ratero Killer Mike.
Sí vi, pero ¿sí viste por qué o no? ¿Sí,
no, a ver,
no, pues ahorita
favor.
Después del corte, Marifer,
no es que yo sí ansias. Quiero saber, porque yo me concentré en Miley Cyrus y dije, esto es impresionante.
Oye, el término queer power lo vamos a platicar, porque me parece muy impresionante, no solamente a nivel de las estrellas, también en la cotidianidad de las mujeres del día a día, este concepto de queer power que está claramente usted... Cuando
cuerpo
digo queer
y poder.
Cuerpo y poder, pero usar el cuerpo para ejercer este poder como lo hace Miley Cyrus es impresionante. Por supuesto, vamos a hablar de eso en el corte.
Qué bonito lo que dices, usar el cuerpo para ejercer poder.
Está bien, se vale, esto es Fórmula de Entretenimiento.
No, claro,
esa de ahí enfrente es Marifer Centeno, yo soy el gran Ricky Moreno, eso dice mi mamá. Y nos damos un pequeño corte comercial, regresamos.
¿Sabía?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. Ooh, we were right till we weren't. Built a home, then watched it burn. Well, I didn't want to leave you. I didn't want to fight. I started to cry.
Dios mío, escuchen esto. Es esta voz. Genera un contagio social, hace que sientas la piel de nuevo, tienes ganas de brincar. Lo que dijo Ricky Moreno es mágico, es el cuerpo ejerciendo su poder, es el poder reclamando su lugar y es Miley Cyrus festejando su primer Grammy con una voz mágica, con una postura espectacular, con movimientos ligeros, auténticos, divertidos. Fíjate, mientras más espacio tengas, más seguridad vas a demostrar. No, yo quedé ayer enamoradísima de Miley Cyrus en todos los sentidos. Sí, hay a quien le recordó al look de María Mercedes en aquellos años de María
Mercedes. Era Tina Turner.
Bueno, en redes dicen que es María Mercedes.
Está bien, no, tiene toda
en
la razón.
En redes dicen que es María.
Vamos por varias cosas, porque dijiste algo muy importante. Qué padre que Miley Cyrus no pierde el grado de sorpresa, de festividad, de ganar algo, ¿no?
Lo gozó. O sea,
¿lo gozó?
Tú escuchas esa voz, sí. Y lo está gozando.
Sí.
Y hay una gran sensualidad en esa interpretación. Y al final del día, Flowers es una canción que te lleva a la resurrección, que te lleva a la reinvención, que te lleva a levantarte de las cenizas y a descubrir que nadie se ama mejor que tú. Es un himno esa canción.
Sí, y entonces, ahí te va. En diferentes redes sociales, como tú bien señalabas, algunos decían que era
María Mercedes,
otros decían que era Tina Turner.
Sí.
Pero es esta mezcla, ¿no? Pero todos estos coincidían con el término queer power, ¿no? Este queer power es un acrónimo de las palabras de cuerpo y power, poder, fuerza, energía. Y se refiere a esta cultura, bueno, siempre existió esa cultura, pero yo creo que ahorita se hace más visible a través de Instagram y de las redes sociales, de estar en forma, ¿no? Y ejercer este poder a través del cuerpo, este empoderamiento de las personas a través de su cuerpo, y se lucía espectacular, ¿no? Desde la canción Flowers, desde el video, Miley Cyrus traía esto, ¿no? Se pone fit y todo el video de Flowers nos enseña cómo está haciendo ejercicio, ¿no?
Está haciendo como una especie de crossfit, está haciendo estas cuerdas, que además puso de moda de nuevo este tipo de ejercicios, el pelo alborotado, que había, ¿cómo te atreves a decir que el peinado es perfecto? Claro que es perfecto para el lugar donde está, para las condiciones en las que está, para lo que va a interpretar. Todo mundo se puso a bailar y a cantar con ella, se le conoce esto como contagio social. Vemos que además es una postura no solamente de gran seguridad, sino también de gran comodidad con quién es,
¿y sabes
con
qué?
Su cuerpo.
Y ahorita la foto que estás viendo, ahorita le pedimos a la Marifer que nos la suba a sus redes sociales para que sepa si es Tina Turner, ¿eh? Si está haciendo una clara referencia a la gran Tina Turner, por supuesto.
Está haciendo una clara referencia al lenguaje.
Que sabes que está perfecto, y ahorita vamos a entrar en eso de tal vez.
Es un homenaje.
Y para las. Hay una generación. Yo siempre lo he dicho, el Spotify, antes nosotros teníamos muy claro 60, 70, 80, 90, como las generaciones musicales, ¿no? Porque eran, así nos manejaban los discos, las disqueras, nos presentaban la música de los 80, los 90. Ahora con las plataformas y las herramientas que tenemos para escuchar música, pues la verdad es que te estás oyendo a Miley Cyrus y te puede salir una de Tina Turner y tú encuentras el pop junto, ¿me explico? No le pones una generación. Entonces, me parece a mí increíble que
esa
estas
es la magia de la música.
Esa es la magia de la música. Justo para allá iba. Y entonces, para cerrar el tema de Miley Cyrus, por fin gana un Grammy. Este concepto de queer power, que a mí me parece que ella lo personifica a la perfección, una alegría tremenda, hasta hace un drop mic, tirar el micrófono cuando dice y por fin gané mi primer Grammy. O sea, fue un gran momento, ¿no? Y luego nos vamos.
¿Crees tú que fue el mejor momento de los Grammys?
Híjole, Celine Dion, yo creo también.
Creo que Celine Dion.
Y vuelvo a repetir, estamos en el año de las mujeres, vamos a ver mucho empoderamiento de la mujer, que yo me celebro, me encanta. Y vimos una Celine Dion que tenía 2 años sin aparecer, que tiene esta enfermedad, una enfermedad que la mantiene rígida, que es muy difícil. Y ella dice, estoy muy contenta de estar aquí, un poquito lo que decíamos, y que siempre decimos a través de este micrófono.
Bueno, sí fue un momento
estaba
muy emotivo.
Sonriendo, y luego también con Taylor Swift, ¿no? Le entrega por 4 año consecutivo a Taylor Swift como el álbum del año. Yo creo que eso es uno de los momentos más significativos. A mí eso fue lo que más me llegó. Bueno, junto con la canción de Tracy Chapman con la que abrimos.
Es que claro que da escalofríos y tú veías a Celine Dion y la lucha que ella ha llevado y que además ha compartido públicamente. Era impresionante, era yo creo que fueron unos Grammys distintos por lo emotivos que fueron, pero no todo fue miel sobre hojuelas. Resulta que el rapero y activista Killer Mike fue detenido el domingo de los Grammys después de ganar 3 trofeos, señoras y señores, incluyendo su primero en más de 2 décadas. Entonces,
pero a ver, es que se lo detuvieron. Esto no salió a cuadro, pero lo detuvieron porque se portó grosero y se peleó con uno de los asistentes. Y los asistentes lo estaban grabando, llamaron a la policía y la policía le dijo, está bien, te voy a dejar que recojas tus estatuillas, tus trofeos y luego te me vas al bote. O sea, entonces eso es. Pero mira, vamos a empezar con lo controversial.
Está muy incómodo. O sea, sí está muy incómodo. ¿Cómo se le ocurre? Hay que tener tacto en los lugares. No estás hablando de cualquier... O sea, estaba Celine Dion luciéndose esplendorosa como reina. Miley Cyrus.
Es un momento de alegría.
Taylor Swift. Y tú te estás...
Pero vámonos a lo otro también controversial, el Peso Pluma. ¿Qué Peso Pluma? 2 cosas. Número 1, Peso Pluma gana el regional mexicano, el mejor disco de regional mexicano. Esto es un Grammy, no Grammy latino.
¿Con quién estaba nominado?
Este es Grammy. Y al ganar... Primera cosa que salió, ¿no? Su dentadura, ¿no? Que traía mucha dentadura de oro, traía muchos... Es esta cultura de...
Es una moda.
Es una moda de enseñar el dinero y enseñar cuánto tienes. Algunos cálculos que me hizo aquí el comandante Body encontrar por internet decía que traía más de $1,000,000 en los dientes.
Sí.
Mira, Body lo dijo un poquito más feo. Me dijo, trae $1,000,000 en el hocico. Y yo, no le hagas así.
Body es terrible.
Es terrible para eso, Body. Entonces yo le dije, oye, Body, pero pues cada quien, ¿no? Habrá quien traerá relojes, habrá quien traiga tenis, habrá quien traiga vestidos. Pues
habrá quien se compre bolsitas.
Los dientes. A lo mejor yo podríamos juzgar si es la mejor manera de lucir el dinero, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras, el que poco enseña, denota más. Hay muchas frases que podemos decir.
Pues mira, el de la moda lo que te acomoda, ¿no? Que creo que hablando de dichos coloquiales, pero Peso Pluma cambió la conversación de su triunfo para hablar de sus dientes. Entonces, no sé si los dientes fueron una buena jugada o hicieron un efecto contrario a la
Que le opacaron el triunfo, claro, que es un gran logro lo que hizo Peso
logro.
Pluma.
¿Eh? Deberíamos estar hablando del logro de Peso Pluma.
Ahora voy.
Y estamos hablando de los dientes de Peso Pluma.
Vamos a dejar los dientes de lado porque nosotros no somos unas personas superfluas. Vamos a hablar de la música.
No. Lo que pasa es que sí es importante porque estamos hablando de la opinión pública. La opinión pública nos estamos fijando más y además esto es una realidad en estos dientes de oro que en lo que se ganó. Estamos viendo que como la música, y lo decíamos en el corte comercial, es un reflejo de lo que somos y es un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, el merengue empezó siendo prohibido. Las músicas que empiezan siendo prohibidas,
el jazz,
el tango.
Identificada de una segregación racial, el tango, etcétera. No, pero lo que iba era, no quiero dejar los dientes de lado, sino segundo tema que le criticaron mucho a Peso Pluma, empezamos a cuestionar si realmente es la música esta la que se debería de estar premiada. En el sentido en que Peso Pluma canta esta cultura del narco, no del contrabando, no del tráfico de drogas, sino del consumo y el comportamiento que tienen los jóvenes hoy en día al escuchar estas canciones.
No es lo mismo,
Y la normalización. Entonces, dicen, no, ¿cómo es posible que Peso Pluma gane un Grammy si dice que todo el día anda marihuano y trae armas, etcétera, ¿no? Esa es la crítica que también leí en redes sociales. Y aquí lo que platicamos en el corte...
Estamos hablando de dos debates. Uno, estamos de un problema, estamos ante un problema de salud pública.
¿Sí?
Porque las drogas son un problema de salud pública.
¿Sí?
Y estamos hablando de la aportación de armas.
¿Sí?
¿Quién debe tener y quién no debe tener un arma? Entonces, me parece que es válido el debate, que además el personaje de Peso Pluma permite que se abra la conversación como nos gusta.
Grupo Fórmula, como grupo Fórmula.
Y también considero que teniendo a Peso Pluma, yo he visto la firma de Peso Pluma en más de una ocasión, tiene una gran agilidad mental, es nervioso por naturaleza, es acelerado, piensa demasiado rápido, pero es una persona extraordinariamente inteligente.
Ah, no, por supuesto, ganó un Grammy. O sea...
Y además, los meros Grammys.
Y los no Grammy latino, ojo con eso, a eso iba. Y pensando en este tema, hay algunos puristas que dicen, no es el tipo de música que deberían estar ganando Grammys, porque al final, ganar un Grammy, pues representas a México, ¿no? Siempre nos colgamos la medalla. ¡Ay, gana un Oscar! Un director mexicano y nos colgamos de la medalla. Gana Peso Pluma y dicen, ¡ay, no sé si es el ejemplo del mexicano que queremos que gane un Grammy! Pero yo hacía un poco de memoria y preguntaba, oye... Pues que no los Tigres del Norte ganaron por allá de 1988 con el disco América sin Fronteras, que contenía la banda del Carro Rojo, que hablaba del narcotráfico, y ahora son los grandes señorones de los Tigres del Norte. Es decir, creo que también ya estamos viejos, Marifer, ya así como que nos chispamos y decimos, ay, las juventudes, cómo vienen las juventudes.
¿Qué edad tienen los Tigres del Norte? ¿Qué edad tendrán los Tigres del Norte?
No, más de 60 años.
¿Qué edad tengo yo y qué tienes tú?
Pues
son más cercana a Peso Pluma.
Por eso, estamos entre ellos y Peso Pluma.
Sí.
Y ahora que Peso Pluma gana... Y si volvemos a indignarnos de, ay, ¿será que el Peso Pluma? Pues miren, es lo que están oyendo
los
jóvenes.
Pero va a ser un debate que tiene que existir por siempre. Al final del día sí estamos ante un problema de salud pública. Y la música se encarga de retratar una sociedad como el cine. El cine, nadie critica a alguien que hace un papel de adicto.
Porque Perico, porque Peso Pluma anda cantando del Perico, voy a ir a drogarme.
Pero sí es un gran influenciador Peso Pluma, porque la música genera pocas, como pocas cosas, conexiones neuronales. La activación cerebral que genera la música es única. Entonces, claro que la música genera una gran influencia.
Sí.
En ese sentido, habría que pensar si quien hace música tiene una responsabilidad social o no. Que lo diga el público en el WhatsApp.
Por favor.
5541853468. Por otro lado, Molotov, a mi generación los veíamos con profunda admiración.
Claro, claro.
Pero Molotov también era...
Era una amplia crítica social.
Por supuesto.
Nosotros lo veíamos congruente y estábamos un poco desesperados porque en aquel entonces pues todavía no llegaba el cambio de gobierno, todavía no veíamos otro partido en el poder. Y al final eso sucedió. Ahora, ¿en qué ha desencadenado y en qué terminó Molotov? Bueno, pues no te das cuenta que ya lo que es una posición crítica ante todo. Y con nada estás de acuerdo, ¿no? Un poco de rebeldía. Es que no debe ser la juventud rebelde, mi querida Marifer.
La
no
juventud
tenemos que
en
utilizar...
sí misma tiene que ser rebelde, pero la sociedad tiene que ser crítica.
Sí.
Y tendríamos que... yo pienso que el libre albedrío no existe, me parece
un
mito extendido.
No.
Pero sí definir de acuerdo a tus criterios, entender que es música, ¿no? ¿Se acuerdan de esta canción de O.J. Simpson? O.J. es un ídolo. Para muchas personas.
Sí.
No digo que para mí, ¿eh? Aclaro. ¿No? Entonces, sí creo que vale toda la pena del mundo entender y ser muy concisos en que Peso Pluma es un gran influenciador, tiene muchísimo poder con su música, es hoy por hoy el artista más importante que tenemos, pienso yo, desde el punto de vista de la penetración que tiene. Todos sabemos quién es Doble P, quién es Peso Pluma. Todos, incluso las novias de Peso Pluma son famosas por haber sido novias de Peso Pluma. Y es el reflejo de una cultura, es el reflejo de una sociedad que sí consume no solamente esta música, sino también hay una normalización de las sustancias. Y creo que al final del día la música sí puede ejercer presión para cambiar leyes, sí puede ejercer presión para regular ciertas cosas y sobre todo para darle visibilidad a temas que son necesarios poner sobre la mesa.
Y también para todos los puristas, ahorita estaba viendo, pues estaba buscando ahorita en internet algunas canciones donde también en su momento nos espantaban. Y ahorita llegué, por ejemplo, a hacer El Amor con Otro de Alejandra Guzmán. Desde el nombre ya irrumpía y traía alguna, ¿no? Alguno de este ímpetu de pues rebeldía.
Una mujer infiel, imagínate tú.
Imagínate.
Mi Paquita, la del barrio.
Exactamente.
Rata inmunda.
Exactamente.
Entonces, historia de la vida.
Estoy viendo y justamente, fíjate, y justamente lo decías en tu... En el programa del sábado de Grafos y Gestos, que lo venía escuchando.
Lo venías escuchando,
y estabas
Ricky
hablando,
Marino, qué honor.
Por supuesto. Aquí usted tiene que escuchar Grafos y Gestos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y lo venía escuchando porque me parece muy entretenido. Y estabas debatiendo con Ernesto Buitrón sobre, pues, que realmente la primera que odió a todo y la primera que se le dejaba ir a todo el mundo era Paquita, la del barrio, ¿no? Entonces, vamos. Sí, aquí nos dicen por el WhatsApp, tenemos que tener cuidado con la normalización. Hay una normalización, dice lo que estás diciendo, Marifer, tiene una parte cierta, pero no estoy de acuerdo, nos comparten vía WhatsApp, en la otra parte, en la parte en que el señor no canta, es que el señor no canta, no le puedes decir cantante por su tono de voz, es decir... Ay, no
sé. A mí sí me parece que es cantante, pues sí. Y gana un Grammy.
Es que, sí, esa es una, y otra es, pues también no lo comparen con Juan Gabriel ni Miguel Bosé. O sea,
José.
Pues sí, o sea, es que también estamos diciendo, no es José, me queda claro no que es no es Miguel. José, pero tampoco eres tú cantando en la regadera, haciendo. Y este tonito tumbado, como bien Ernesto Buitrón nos explicaba, es este tonito tumbado, o sea, lo que lo hace, ese tono de voz y que llega. Pues así es, pero bueno, muchísimas...
A ver, coincido, pero... Y hablando
muchas
de estas
gracias, Ceci, por tu
mujeres
comentario.
Valientes, y coincido con Ceci, tal vez tampoco es el cantante que yo pondría todos los días, pues no, pero reconozco su influencia y reconozco su éxito.
No, pero 35 millones de radios,
sí,
de
claro.
Descargas en Spotify, pero, por día, y ¡ay, güey!
Pero que uno no lo
Oye,
escuche.
Oye, otro tema, Natalia Lafourcade, que ganó otro Grammy. Felicidades a Natalia Lafourcade. Ese sí, me encanta Natalia Lafourcade.
En el 2000 buscó hombres de París, un
Oye,
ejército.
¿Tú te sabes la historia de Natalia Lafourcade, caliente, que de chiquita le pegó un caballo en la cabeza, en la frente, y por eso tiene una cicatriz?
No.
Que en los primeros discos era más notable, y batallaba mucho para aprenderse las letras. Entonces, es como un doble esfuerzo que tiene Natalia Lafourcade, y mi reconocimiento total... estoy enamorado de ella desde el 2000, y platicaba y entonces ella batallaba mucho para aprenderse las canciones porque este patadón que le metió un caballo, y ella lo platica, si te fijas en el disco, en el de primero de Natalia, en la canción de Busca un Problema, que fue la primera canción, ahí se marca más la cicatriz. Ya después, o sea, se corrigió y pues bueno.
Y además
es hermosa,
vas creciendo y se van haciendo.
Sí,
que pues, además le daba mucho. O sea, bueno, yo soy muy fan de Natalia Lafourcade.
Pues ahí está Natalia Lafourcade con
Me
todo
parece
otro.
Inteligentísima. Creo que además la aportación que hace la música, el atreverse a cantar otros géneros, el darnos. A ver, ha cantado con Los Ángeles Azules, pero también ha cantado, bueno...
Ganó el premio con De Todas las Flores, el álbum responsable de este premio. El inglés no es mi idioma, dijo, pero no importa. Le mando un saludo a México y a la comunidad latina del mundo que nos está viendo. ¡Qué emoción! Gracias a la música es mi voz en cada dolor y en cada paso. ¡Brutal!
¡Qué bonito!
Brutal,
brutal. ¿Canción favorita de Natalia Lafourcade?
Es que yo sí soy,
Fan.
Yo sí soy fan, pero no, es que a mí Busca un Problema significó tanto en mi vida. La primera canción.
¿Por qué?
Ay, me encantaba. Y aparte salía en el Mini Cooper, se robaba el carro, se iba de fiesta con sus amigas, paseaba en la Ciudad de México. Yo era un simple provinciano y veía ese disco con tanta ese video y ese disco con tanta ilusión.
Yo iba en primero de secundaria cuando estaba en el 2000, en una escuela de monjas. Entonces cantaba, en el 2000 busco hombres de París, y yo sentía que ya había cambiado mi cuerpo. Decía, esa es mi canción, es mi himno.
Oye, también se burlaba de los panistas, ¿te acuerdas? Que
sí,
eran
claro.
Muchos porque su hermana resultó embarazada. Escucha la gran Natalia Lafourcade, pero también escucha este nuevo disco. Vámonos un pequeño corte comercial. Qué rápido se nos pasa el tiempo, Marifer. Vamos a seguir hablando de los Grammys, por supuesto. Y también vamos a hablar, ¿quién va a venir? ¿Wiki Chava? ¿Quién viene primero? ¿Moisés o Wiki? Los dos. Usted que es en Fórmula Entretenimiento, esa que tengo aquí enfrente, es la bellísima Marifer Centeno. Yo soy Ricky Moreno. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre.
entretenimiento. Continuamos.
Fórmula Entretenimiento, 5 de febrero, ya le dijimos feliz cumpleaños a la Constitución. Son las 12 en punto del día. Y fíjese que, como siempre le pido, que se comunique con nosotros vía WhatsApp 5541853468 o la multilínea 5552792291. Mira, este comentario dice: tengo 74 años y con mucha memoria. Los corridos hablaban también de lo bueno y malo y cómo todo se va modificando para bien y para mal. Eso creo. Que hay muy malos ejemplos y los jóvenes ahora carecen de educación y valores y son más vulnerables. Y por todos lados vemos mucha información y nos toca a los papás tener mucha plática con nuestros hijos y nietos. Tenemos que dar la guerra. Y sí me preocupa que va a vivir mi nieta. Bueno, aquí le mandamos con todo nuestro cariño, le mandamos un saludo a Eréndira Cos. Que nos escriben, que nos escribe vía WhatsApp. A ver, y esto es lo importante, al final creo que, como bien señala, los valores que inculcamos y qué tan cercanos estamos a nuestros hijos es lo que más importa. Pero de ahí, yo, doña Eréndira, si agarra a su chavo yendo Peso Pluma, no pasa nada. Le gusta el ritmo, le gusta la tonada, es una canción de tantas. Y acá también hay otra comparación que nos dicen: oye, no puedes comparar a Peso Pluma con Natalia Lafourcade. Es que no se comparen. Ahí es donde yo identifico que estamos todos equivocados. Ganaron premios diferentes. No se comparen. Disfrútenlos y así es como pasa, ¿no? El señor Peso Pluma no canta, solo habla. Es un tipo de hablar, por eso es tumbado. Es un tipo más tumbadón, así como le están haciendo en cabina. Pero bueno, ahí están los saludos. Siempre la comunicación abierta. Esto es Grupo Fórmula. Usted recuerde que nos escucha a través del 104.1, el 1500 de AM. Un favor, si usted viene de Puente, tenga paciencia. Porque si viene por la México-Querétaro, me parece que los transportistas ahí están dejando pasar, pero está lento el tráfico. Entonces, yo le agradezco mucho que, uno, maneje con calma, y dos, pues vaya escuchando Grupo Fórmula. Si no nos escucha, también quiero mandar un saludo, porque le voy a decir, tal vez no nos escuche en vivo, a todos los podcasts que pueden escuchar en radioformula.mx. Puede escuchar ahí todos los contenidos de Grupo Fórmula. En especial, hoy arrancó Azucena Uresti en el programa de las 7 de la mañana. Le mando un cariñoso afecto, un gran abrazo y una gran felicitación a Azucena, que lo hizo fenomenal. Está de 7 a 10, la puede escuchar. También a Juan Manuel de Anda, que arrancó a las 5 y media de la mañana. A las 7 también con las primeras de Juan Manuel de Anda, donde te pone, a mí me encanta ese resumen porque te pone al día en lo que te estás arreglando, en lo que te estás bañando, en lo que vas en el transporte público, en la que agarras la moto como yo y te pones los audífonos. Vienes y llegas a la oficina, mire, calientito con todos la información que necesitas. Y luego ya después puede usted escuchar al gran Ciro, puede escuchar con un análisis de Ciro Gómez Leiva o a Azucena con una información, me gustó mucho, muy puntual, información tras información tras información. Aquí son diferentes ritmos. Y a las 6 de la tarde se estrena Juan Becerra en el 104.1. No es que se estrene Juan, lo que pasa es que Juan lo escuchaba sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Entonces ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Juan Becerra a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8, por esta frecuencia 104.1-1500. Entonces, yo estoy pues muy contento con estos cambios, muy agradecidos con Grupo Fórmula por permitirme estar con ustedes, aunque sea unos días chiquitos, porque ya vienen. Y los cambios siguen, no se me achicopalen, los cambios siguen. Estoy muy emocionado también por los cambios que vienen y contento, porque como le digo, las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Aquí ya nos están mandando memes, nos están mandando mucho cariño. Vamos a regresar después del corte con Moisés Casá para que, mi querido Moy, para que nos acabe de platicar los detalles. Aquí leímos la calentadita de lo que fue en los Grammys. Ahora sí vamos a hablar más de lleno con Moisés Casá. También le voy a pedir a Moisés que nos platique de la gran señora doña Elena Rojo, que tristemente falleció este fin de semana, y muchos detallitos más. Pero con eso nos vamos al pequeño corte. Yo soy Ricky Moreno, le agradezco que continúe aquí con nosotros en Fórmula Entretenimiento. No se nos vaya, vámonos con un poquito de música y luego que regresamos con Luis Miguel, ¿no? Porque tengo un chisme, tengo ahí una chisme de Luis Miguel. Regresamos.
Eran los rinches de Texas que comandan el condado.
Fórmula Entretenimiento.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Estamos escuchando el... Súbele, Miguel. ¿Por qué me quitan el hielo que tanto me gusta? Porque, a ver, la Betsabe Rosales ahorita en Fórmula Deportes nos decía que ya llegaron todos los equipos al Super Bowl. Y el fin de semana también pasó que la Embajada de Japón lanzó un comunicado donde aseguraba que Tay-Tay, la Taylor Swift, sí o sí va a llegar al Super Bowl a ver a Kelce perder contra mis poderosísimos 49ers. Eso, bueno, no lo dejo así la Embajada de Japón, pero eso insinuó. Y han levantado mucha expectativa o mucha plática en redes sociales este tema de los aviones. Porque, a ver, pues todos dicen, oye, no es posible que aquí en la Ciudad de México no tengamos agua, pero la Tay-Tay ande con su avión para todos lados. Bueno, pues ni modo, tienen que llegar y entretener y tienen que hacer esto. Pero ponemos a Luis Miguel porque también es... También estuvo circulando en redes de, oye, pues, ¿cómo le hace Luis Miguel para viajar, no? Porque trae su gira a todo lo que da, ¿eh? Trae su gira a todo lo que va. Y perdón, pero si mi Tay-Tay trae un avión, Luis Miguel tiene que traer uno mejor. Eso es.
Ah, bueno, eso sí.
Luis Miguel, perdón, pero Luis Miguel se merece uno mejor. Y resulta que salió en redes y estuvieron platicando del avión que trae Luis Miguel. Es un Global 7500, que es el avión de negocios más grande y de mayor alcance del mundo.
¿En serio?
Ajá. Dentro de este lujoso interior hay 4 verdaderos espacios habitables, una cocina grande, una suite exclusiva para la tripulación. Y esto es, pues para obviamente mejorar una experiencia de vuelo, descubrir la libertad desinhibida. Yo nunca he viajado... No te quiero mentir, yo nunca he viajado en un avión privado. O sea, ¿Para qué te digo?
No, yo tampoco, ¿no? Pero he visto fotos,
pues fíjate. Y además, con una variedad sin precedente de planos de planta. Y aparte, estos aviones, los Global 7500, los puedes modificar, tienen opciones de mobiliario. El jet de negocios Global 7500 está diseñado como una extensión de su hogar y oficina que brinda la libertad. Si fuéramos ricos, a ti y a mí y a Luis Miguel, pero en este caso nomás a Luis Miguel, para viajar sin esfuerzo a donde te lleve la vida. Pues ahí está también mi querido Luis Miguel, y él se lo merece.
Mejor forma de volar, sin duda
sí,
alguna.
Yo creo que Luis Miguel se lo merece. O sea, si la Tay-Tay anda en este, pues mi Luis Miguel no se puede quedar. Qué bueno que anda en su Global 7500.
Ahorita va a andar
México, Honduras, Nicaragua, para continuar con todos los compromisos. Y lo va a andar en Chihuahua, y lo va a andar en León, y va a andar todo.
¿De verdad va a Chihuahua, va a León?
Sí, va a
Muero
todos lados.
Por ir a ver a Luis Miguel, pero no he alcanzado boletos.
Sí, yo también.
Muero, de verdad, no he alcanzado boletos, y cuando alguien me los ofrece me parecen prohibitivos. No, entonces,
pues es que es grave. Pero bueno, ahí está.
No, yo sé.
Y voy a saludar a mi querido Moisés Casab, que seguramente como buen mexicano se está levantando apenas porque es puente, Moy, está perfecto. Qué bueno que te estás levantando.
Yo creo que no.
Seguramente ayer
Moisés Casab ya lleva rato para levantado.
Seguramente ayer te desvelaste viendo a los Grammys, no te hagas.
Hola, mi querido Ricky, hola, Fer, ¿cómo están?
Moy, ¿cómo estás?
Feliz lunes, feliz semana y feliz puente. Un puente que no, contrario a lo que dice Ricky, no me tocó. Oh. Hoy trabajo normal.
Yo les dije, a mí se me hace que Moisés Casab está trabajando normal. Sí, creo que se haya desvelado trabajando, pero estoy convencida que se tuvo que parar temprano. Porque
Viendo los Grammys, que la verdad... Como toda buena premiación es larguísima, y entre los números musicales y los cortes comerciales, de repente uno se paraba a hacer un sándwich o algo, y ya hasta se te olvidaba qué estabas viendo cuando regresabas. Pero todos estos musicales, hubo unos muy emblemáticos, momentos catalogados incluso como históricos dentro de la premiación de los Grammys. Fue la entrega número 66 y vimos, por ejemplo, el regreso a los escenarios de Tracy Chapman, esta mujer con voz impresionante, con unos éxitos clásicos maravillosos. Anoche cantó Fast Car y fue catalogado por mucha gente como el momento más emotivo de toda la noche, y mira que hubo otros cuantos. Como el regreso también de Billy Joel, que estrenó canción inédita después de 30 años que no componía, que ha vivido de todos los éxitos que tiene, pero una canción nueva de él como tal, en un escenario como en el de los Grammys, hace 30 años no sucedía y anoche sucedió. Eso además del homenaje a Tina Turner, que murió el año pasado, y bueno, toda la serie de premiaciones, una premiación que estuvo dominada por las mujeres.
Eso tengo diciendo todo el año, Y qué bueno, ¿eh?
Sí, claro. Miley Cyrus, contrario a lo que todo mundo pudiera pensar, tuvo que esperar 18 años para tener un Grammy en sus manos.
¿Pero no les parece rarísimo?
No, sí, claro.
No, porque Beyoncé, alguien estaba quejándose que Beyoncé no tiene el premio de mejor álbum, ¿no? Mejor canción sí, pero los Grammys son quisquillosos, ¿eh? O sea, a lo mejor algunos lo decimos como muy fácil, pero hay premios que no se te dan. Y qué bueno que Miley, y no me dejarás mentir, Moisés, lo recibió con una alegría que contagiaba.
No, bueno, de por sí su performance, cuando cantó esta canción, que para mí sí es como la más exitosa del año. La escuchabas en todas partes, lo mismo en un antro que en un restaurante.
Totalmente acuerdo.
Que en la radio, en plataformas, la oyes en todas partes esta canción de Flowers. Ella ganó la mejor interpretación pop vocal y el mejor tema. Anoche, gracias a Meryl Streep, que aparte de aparecer en todas las entregas de premios, a lo mejor del cine y la televisión, anoche hizo su aparición en la entrega para lo mejor de la música. Ajá. Gracias a Meryl Streep comprendí por fin, después de tantos años, cuál es la diferencia entre la mejor canción del año y la mejor grabación del año. Yo dije, es lo mismo.
¿Y no?
Y entonces ella explicó, ella tenía la misma duda, imagínate.
Okay.
Y entonces ella explicó lo que a ella le habían explicado, que la mejor canción del año se refiere a un premio para los compositores.
Oh.
Y la mejor grabación del año ya es el producto completo terminado, lo que escuchamos en la radio, y entonces esa es la que ganó Miley Cyrus. Y la mejor canción del año la ganó Billie Eilish por el tema que hizo para Barbie. Lo que pasa es que aquí coincide que ella es la compositora y es la que grabó la canción. Pero en realidad la mejor canción del año es para los compositores y la mejor grabación del año pues es la mejor canción que escuchamos y que es un éxito.
Ya. Pues todos los días se aprende algo. Mira qué bueno que lo explicaste porque todos estábamos igual.
Y bueno, nuestra Taylor Swift, que todo el mundo está pendientísimo de si va a llegar al Super Bowl o no va a llegar.
Deja tú, si le dan anillo o no.
No, pero ya dijeron que sí va a llegar, ahí está un comunicado oficial.
Ahorita la apuesta más grande es si le dan el anillo o no, pero no, vamos, después hablamos de deportes, vamos a seguir con esto porque también rompió un récord, mi querido Moy.
Rompió el récord porque es la primera y única artista que logra 4 veces el gramófono de oro, que es el Grammy, es el premio del Grammy, por mejor álbum musical, o sea, el que conjunta todas las cualidades vocales, de canciones, de éxitos, de tocadas, de todo lo que implica éxito. Ella es la única artista, los que más han ganado 3. Ella anoche ganó el cuarto y se convierte en la primera artista, la primera mujer, la primera todo, que gana esta categoría 4 veces.
Oye, yo tengo una pregunta y podrían, si quieren, funarme. Resulta que estoy viendo unas imágenes de los looks de la alfombra roja de Peso Pluma. Y todo el mundo habla de estas incrustaciones en oro que traen los dientes. Pero hay una foto que es atribuida al día de ayer, donde está con Nicki Nicole en un traje Louis Vuitton, los dos. Mi pregunta es, ¿lo de los dientes es quitapón o por qué hay una foto con dientes y otra sin dientes? O, bueno, perdón, una con dientes de oro y otra con dientes, pues, normales.
Según yo, cuando te haces este tipo de trabajo ya eso es un trabajo permanente. O sea, no que no te lo puedas quitar nunca, pero sí tiene que intervenir alguien para quitártelo. Pero también hay otro tipo de trabajos, como estas... ¿cómo se llaman? Dentaduras postizas, como por ejemplo cuando te quieres disfrazar de vampiro y todo esto, hay unas dentaduras que se pueden quitar. En este caso, la verdad es que desconozco si él se lo hizo permanente
con incrustaciones de oro.
Ajá, exacto. Que además, digo, se me hace como el síntoma. Dice el comandante
Rubí que son como caretas.
El síntoma clásico de alguien que no tenía dinero, de repente tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él y hace cualquier tipo de estas cosas, que además están espantosas, por muy caro que sean, se ven espantosas.
Se tenía que decir.
Sí, sí, es que hay para todos hay gustos, ¿no?
No, por eso, yo pero no haría, a mí tampoco me gustan. No, a lo mejor soy pobre, ¿no? Y mi mecanismo de defensa es decir, no me gusta, pero no.
No, pero no creo que tenga que ver con pobreza o riqueza. Creo que tiene que ver más bien con buen gusto y con encontrarle un sentido más al dinero que está ganando mucho, porque además ayer también ganó un Grammy, su primer Grammy. Él lo hizo.
Banda regional, por música regional mexicana. Oye, pero.
Exactamente. ¿Quién más estaba nominado con él? No, es una pregunta para mí importante. ¿Quién más estaba nominado con Peso Pluma?
Ahorita lo buscamos. Pero venos hablando de la aparición de Taylor Swift con Celine Dion, por favor, por favor.
A ver, es que fue icónico.
No, bueno, esto fue criticadísimo.
¿Por qué?
Desde anoche, porque Celine Dion, desde que anunció esta enfermedad que tiene, que es además es incurable y es progresiva, que va poniendo rígido todo su cuerpo. Entonces, el que apareciera anoche fue otra de las cosas históricas que sucedieron. Nadie creía que pudiera por su condición de salud. Ella se retiró de todas las giras que estaba haciendo, de todas las presentaciones, y nadie creía verla ayer entregando el premio más importante al álbum del año. Este premio que ya aclaró que ella lo recibió hace 27 años. Sí. Y entonces de repente aparece en el escenario todo el mundo en shock, todo el mundo aplaudiéndole, incluso ahí.
Muy, sí, te voy a pedir que me aguantes el corte para que nos sigas. Ahí te quedas, regresamos. No.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Muchas gracias, Moy. Es que ya sabes cómo es esto de la cortinilla y de los clientes. Oye, nos quedamos entonces. No te puedo creer que hayan criticado. No te lo puedo creer.
Entró del brazo de su hijo.
¿Qué tiene de malo, Moy? ¿Pero qué la gente no puede ver nada bonito ya?
A ver, todo el mundo estaba en shock de la presencia de Celine Dion ahí. Y destapa el sobre, dice que bueno, hace 27 años ella lo ganó, que está muy conmovida por entregar ese premio, y dice el nombre de Taylor Swift, que por Midnight gana el mejor álbum del año. Taylor Swift, muy emocionada, festeja, besa a todos, se lleva a Lana del Rey arrastrando. Lana del Rey ni quería subir al escenario porque Lana del Rey perdió contra ella, pero quería subirla porque es su gran amiga, Lana del Rey, con una cara de ¿qué estoy haciendo aquí? Y llega, le nada más recibe el premio, no le da un beso, no la saluda, no le hace una referencia, nada, ignora totalmente a Celine Dion.
Ah, eso es lo que están criticando entonces.
Eso es lo que están criticando, que me da mucha risa. El meme más maravilloso que leí respecto a esto dice... que te diera el cambio una chava del Oxxo por una coca que compraste hubiera sido más emotivo que lo que hizo Taylor Swift frente a Celine Dion, que nada más le arrebató el premio y se puso a dar su discurso muy emocionada, pero ignorando a la tremenda figura que estaba ahí haciendo todo el esfuerzo del mundo por estar esa noche en los Grammys.
Ah, ok. O sea, hizo un quítate viejo, el futuro es hoy.
Pues no sé, pero fue
también hay
muy
que tomar en cuenta la euforia de Miley Cyrus, perdón, de Taylor Swift.
Sí, por romper ese récord. Cuatro ocasiones, o sea, el mejor álbum. También está cañón. Coincido. Tantita. Lo decías ahorita con los dientes y lo puedes decir. La educación no cuesta nada, ¿no? La educación no cuesta
exactamente
nada. Y como te vi, y como te ves, me vi. Y como me veo, te verás.
Ah, lo que dicen las notas y los trascendidos es que Taylor Swift pareció ignorar a Celine Dion al momento de subir a recoger el premio que ella le entregó.
Es que no pareció, la ignoró totalmente. O sea, si se la hubiera dado un edecán mismo, le dices gracias. O sea, prácticamente le arrebató el premio y ya, la ignoró, bye.
Bueno, pero hay una foto posterior a eso donde está Taylor Swift con Celine Dion y están contentas y juntas y abrazándola muy cariñosamente. Yo creo que fue un tropezón.
Es que a lo mejor, no, a ver, creo que aquí voy a meter mi cuchara, nunca es suficiente. Si le hubiera dado un beso y le hubiera dado, si le arrebata la palabra, sí, creo que Bueno, creo que es un poquito de todo. Pero bueno, pues ahí está, mi querido Moy. Muchísimas gracias, gracias por aguantaros el corte. No quería despedirme sin que nos acabaras de platicar esta anécdota que gratamente nos aclaraste que no nos molestó lo de Celine Dion, sino el comportamiento de Taylor Swift y
sí,
todas
no,
las
Swifties. Sí, yo también decía, qué barbaridad. Sí, todavía que entra con su hijo sí, del caray. Brazo, sí, que sí. Está superando.
No era eso. Ah, bueno.
No, la presencia de Celine Dion fue una de las cosas más festejadas de la noche. Bueno. Nadie lo creía por su estado de salud, pero el que estuviera ahí fue una de las cosas más festejadas. Lo que se criticó fue esta actitud, que sí, después existió esa foto, pero pues ya el daño estaba hecho sobre el escenario.
Pues ya estamos. Gracias, mi querido Moy. Te mando un fuerte abrazo. Te buscamos en la semana. ¿Qué dices? ¿Que le van a dar el anillo a Taylor o no? Rápido.
Yo creo que sí. Yo creo que ese.
¿Tú qué dices?
Yo digo que no, porque no van a ganar. No van a ganar. Pero bueno, ahí está. Vámonos con lo que sigue, porque si no.
Es cierto, que ese es tu marmole.
Gracias, mi Moy. Oiga, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a cambiar un poquito de tono, porque fíjese, antes de entrar al tema de las redes, que acaba el Palacio de Buckingham acaba de liberar un comunicado donde informó sobre un padecimiento del monarca británico. Esta información usted la puede encontrar en radioformula.mx, el cual me voy a dar la libertad de leer. Dice: el rey británico Carlos III ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado, informó este lunes a escasos hace unos minutos el Palacio de Buckingham. Se ha informado que pospondrá sus actos públicos y se prevé que otros personajes de la realeza lo sustituyan durante el tratamiento que reciba. Pues ahí está la información del comunicado del rey de Carlos III, caray, qué cosa. Yo creo que vamos a pedirle ahí a Laura Pérez Cisneros, que es nuestra especialista en la realeza, que nos platique un poquito más de esto, pero es una triste y dura noticia, Marifer, tú que eres fan del rey Carlos III.
A mí es que me da mucha pena reconocerlo, pero durante toda mi infancia y adolescencia me parecía extremadamente guapo. Ustedes van a decir, estás mal de la cabeza. Me parece guapísimo. Me parece además un hombre que fue el primero en hablar de sustentabilidad, de algo además ecológico. Me duele profundamente como a todos, cualquier persona que tenga cáncer. Y creo que además se ha destacado por ser un rey que ha defendido la austeridad. Y que ha defendido no solamente la austeridad, sino que también ha sido muy claro en defender a la que fue el amor de su vida y muy criticado por no haber sido la pareja a la altura de Diana.
Pues ahí está. Oye, y qué mejor, bueno, váyalas, cómo son las cosas de la vida. Justamente tenemos en la línea a Wiki Chava para que nos platique, porque esto me imagino que está ardiendo en las redes. ¿Cómo estás, mi querido Wiki? Por ahí anda Wiki, ¿todo alcanza? ¿Sí? ¿Me escuchas, Wiki?
¿Sí, no? Sí, te escucho bien.
Ay, perfecto. Oye, Wiki, está ardiendo la red, ¿no?
Es correcto, sobre todo por todo lo que se generó la noche anterior en relación a los Grammys.
¿Qué pasó?
Y la verdad es que no, se descosieron, sobre todo los fans de las Swifties peleándose por ahí con los que no son fans de Taylor Swift. Principalmente, bueno, hay varios aspectos. Vamos a agarrar por orden aquí, por cada parte. Por un lado tenemos la carnicería que se lanzó a raíz de que Taylor Swift recibió su premio. ¿Sí? Pero hagan de cuenta, o sea, estaba Celine Dion, fue la que le entregó su Grammy.
¿Sí?
Pero pues hagan de cuenta como que el Grammy se le hubiera entregado la edecán que no pudo llegar, pero la suplente, pero que la pusieron ahí. Y pues no, como que agarró ni la volteó a ver, le quitó el Grammy de las manos y empezó a dar su discurso y todo mundo se le fue encima. Porque pues era Celine Dion que había regresado a los escenarios a presentar un Grammy y de alguna manera pues ella como que, esta Taylor Swift como que pues no, ni te topo, casi ni sé quién eres. Y entonces todo mundo empezó a criticar esa parte. Y las que son fans o los que son fans de Taylor Swift, pues inmediatamente dijeron no, pero es que ella ya la había saludado, ella ya le había hecho una reverencia casi cuando la presentaron. Tienen que pensar en Taylor Swift, que ella de verdad no le quiso hacer el desaire y por eso se generó pues esta tremenda discusión en las redes sociales donde pues Taylor Swift no le fue muy bien.
Oye. Por primera vez, porque las Swifties son muy poderosas y son siempre muy condescendientes, pero creo, Wikichava, que a veces nos perdemos por el tema del fanatismo, es decir, como me gusta a alguien, pues tiene que ser perfecto y todo lo que hace es perfecto, y los seres humanos nos equivocamos, y Taylor Swift es un ser humano, pudo haber tenido una distracción.
Esa es una, y también, a ver, Celine Dion tiene 55 años, ¿ok? Taylor Swift tiene 34 años, se llevan 21 años de diferencia, o sea, que en el auge del Titanic, o sea, la verdad es que... Era una bebé, Taylor Swift.
Era
también.
Una bebé, coincido una bebé, contigo, no Ricky estar, Moreno.
¿No? O sea, a veces ahí se puede haber perdido. Digo, a lo mejor la estoy justificando de más. Pero mira, por ejemplo, aquí nos están diciendo, justamente vía WhatsApp, lo que tú estás diciendo, Wiki, que dice, ¿por qué acaso no sabemos qué clase de persona es Taylor Swift? Si ayuda, si da un buen ejemplo, le falla una y la queremos funar.
Bueno, es que así somos como sociedad. De hecho, hay un estudio sociológico que habla de crear ídolos para destruirlos. Esto es importantísimo de mencionar porque nos gusta encumbrar a alguien, darle, esperando un error para tirarlo. Esto es muy grave como sociedad, pero ha sido un modus operandi durante muchísimos años. Es más, históricamente hablando.
Sí, simple y sencillamente creo que en las redes sociales vemos la versión digital de los linchamientos que antes se hacían cuando, o sea, y linchamientos que eran de verdad con personas que podías amar un día y que al día siguiente ya representaban todo el odio y lo que ahora es la cancelación, pues antes literal podía ser la guillotina.
Es que, a ver, una es una muerte física y la otra es una muerte social. Hay un libro de Ana María La Buenaga que habla de linchamientos sociales, linchamientos digitales, pero también hay un libro que se llama La Espiral del Silencio, la opinión pública, que al final del día son dos juicios a los que te enfrentas, el juicio legal, suponiendo que tengas un problema, y el juicio público, donde generalmente te declaran culpable con o sin pruebas.
¿Saben a quién admiro en realidad cuando saben dominar precisamente cómo llevar este sentido de si queremos linchar socialmente o acabar socialmente con alguien?
¿A quién?
Y es quien sabe dominar eso, y alguien es Miley Cyrus. ¿Por qué? Porque con su canción, no quiero comparar con Shakira ni nada, pero en el sentido nada más de que lanzó una canción inspirada en una decepción amorosa y lo que vivió, y el día de anoche, de ayer en la noche ganó su primer Grammy justamente por esa canción. Entonces ella también pues despertó mucho de las redes sociales. Digo, ya sí, el físico, el look que presentó, la pusieron ya con bailes de la Tesorito, la pusieron con un baile de Marimar.
María Mercedes, Wikichava, María Mercedes. Porque
es que tenía el look de María Mercedes.
Soy,
pero era Tina Turner, es que les falta mundo, te falta mundo, Marifer. Era Tina Turner,
¿qué estás
no
diciendo?
Era.
¿Diciendo que María Mercedes no es el mundo?
No. Si es
eso
el mundo,
estás diciendo
pero,
que la trilogía.
A ver, ayúdame, Wikichava,
no
por favor.
La televisión, que María la del Barrio, María Mercedes y Marimar Costeñita Soy, no son icónicas en la televisión mexicana.
Sí, lo son.
Yo siento que
broma,
lo que Miley Cyrus hizo fue meter en la licuadora unos peinados de la Tesorito, el peinado de María Mercedes de la entrada de la novela, con un vestido de Tina Turner, con unos pasos también de Tina Turner, y eso fue lo que presentamos, lo que presenciamos el día de ayer en la noche, y por eso los mexicanos, pues nos hizo, obviamente, a ningún gringo.
Nos hizo ruido. Oye, no me cuelgues, Wiki, ¿me aguantas el corte 3 minutitos y seguimos platicando esto? Porque esto se va a poner bueno. Esto es Fórmula Entretenimiento, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento y agradezco al gran Wiki Chava que nos aguantó el corte. Es que andamos muy emocionados con esto de los Grammys, nos están cayendo todos los cortes, pero nos quedamos, Wiki Chava, en esta discusión si era María Mercedes, si era Tina Turner, si era qué. Pero lo que sí es, fue un performance inolvidable de Miley Cyrus, pero te quería preguntar algo. ¿Cuál fue el momento cúspide de la noche? ¿Fue Celine Dion? ¿Fue Miley Cyrus? ¿Fue Tracy Chapman? ¿Cuál fue, mi querido Wiki?
Pues estamos entre Tracy Chapman, pero para una generación, y entre Miley Cyrus para la otra generación, porque eso es lo que le gusta a los Grammys, juntar diferentes generaciones para las audiencias. No nos lo dicen, pero así es como ocurre.
A ver, Wiki Chava, pero para ti, ser humano, persona, para tu corazón, ¿cuál fue el momento que más te hizo sentir vivo, que corría la sangre por tus venas, que bailaste? ¿Cuál fue ese momento?
El momento en que Miley Cyrus gritó que acababa de ganar su primer Grammy en lugar de la canción.
Sí, sí fue la cosa.
Cierra la discusión. Ese, cómo lo tenía planeado, cómo lo pensó, le salió el corazón, el drop mic, todo lo hizo muy bien Miley Cyrus. Oye, mi querido Wiki, antes de despedirte, tenemos aquí una invitada que te quiere mandar un saludo. Cuando escuchó que estábamos hablando con el gran Wiki Chava, no sabes la sonrisa que soltó.
Mi querido Wiki Chava, soy Elba, ¿cómo estás?
¡Elba! ¡No lo puedo creer!
¡Ni yo! ¡Qué emoción! ¡Te amo! Ya.
Yo pura también estoy muy emocionado.
Pues ahí está,
yo la amo emoción. A ella. Tuvimos algo que nunca fue, pero en alguna otra vida fue.
Exacto.
¿O será? A ver, si Miley Cyrus pudo ganar un Grammy. No tires la toalla, Wiki. No tires la toalla.
Si pudieron ignorar a Celine Dion.
Sí, exactamente.
¿Qué tal? Cuéntanos, estás ahí entero. Por favor, ¿qué es eso que nunca fue, pero que pudo haber sido, pero que puede ser, pero que quizás
no, lo amo, lo admiro. Es una persona maravillosa. Estuve con él en un programa y compartimos muchos momentos muy divertidos. Muy, muy divertidos y lo adoro.
Sí, pero hasta los ojos correcto. Se te ponen más coquetos.
Ay, sí, me brillan.
Se pone nerviosa, le brillan los ojos. Wiki Chava, ¿qué efecto tienes?
En todos, en
es
todos.
Que yo también veía a Elba así con unos ojos todos gigantes cada que pasaba, cada que estaba en el camerino, desde antes, desde después. Y yo veía a Elba y decía, es que Elba, la inteligente. Maravillosa.
¿No sienten tensión sí, en esta mesa? Sí.
Oye, entonces te voy a pedir un favor, Wiki, no te desprendes de la frecuencia del 104.1 y 1500, porque tenemos una gran mesa donde van a estar, donde están ya aquí con nosotros Elba Jiménez y Gloria Aura para platicar a los monólogos de vagina. Pero antes me quiero despedir de ¿cómo te? Yo te quiero decir el grande de Vallehermoso, ¿así lo puedo decir?
¿Por qué Vallehermoso?
Es de Tamaulipas. Ah, es de Tamaulipas.
Soy de Tamaulipas.
El grande de Vallehermoso.
De hecho, entrevisté a Gloria. Sí. Tengo que decir que entrevisté a Gloria Aura en el año 2000 porque fue a Reynosa antes de presentar su disco en Monterrey. ¡Wow! 2001, una cosa así.
¡Wow! Oye, ¿cuántas somos?
Yo me enamoré de Gloria Aura en la hora de los chavos. ¿Te acuerdas?
Amiga, claro, por supuesto. Era no digamos increíble. Hace cuántos años ya.
Sí, Wiki. No, creo que quisiste decir 2018.
Sí, a eso te referías, Wiki, 2000. Apenas hace unos mesecillos.
Gracias, mi Wiki.
Antes de la pandemia.
Abrazos.
Te mandamos besos. Salud. Muchas gracias. Y ahora sí, estas lindas voces y esas lindas sonrisas. Estoy conteniendo todo lo que puedo para no estar sonrojado, porque usted sabe que yo me sonrojo muy fácil. Está
eres
con nosotros.
Transparente.
Está Gloria Aura. Aura, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Y Elba Jiménez, nos topamos un poquito más seguido aquí, sí. Especialmente los lunes, ¿no? Más
exactamente,
o menos.
Los lunes con los deportes.
Los deportes ahí en la Radio de la República con Chumel Torres, con Osvaldo Casares y con Gabriel Omimi. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Hoy venimos, les voy a decir por qué. Si alguien nos pide boletos, si alguna obra nos piden boletos en esta estación, es siempre los monólogos de la vagina. Y estamos muy agradecidos porque, además de que vinieron, también trajeron pases dobles.
Uh-huh.
Para que se vayan ahí 55-41-85-34-68, 55-52-79-22-91. Es la multilínea. Y ahora sí, las dejo que platicar. Porque a ustedes les urge platicar. Aquí están. Yo nomás hago los avisos parroquiales. Y
también los hombres. Tienen que ir y además se divierten muchísimo.
Y se sensibilizan.
Sí.
Tú llevas a un hombre y sensibiliza y entiende por qué no te gusta ir a la ginecóloga, porque es fría esa mesita de piel o donde te acuesten, porque las pinzas, porque el vidrio ese que te meten adentro. Entonces, no, es la verdad, no es una cosa tan sencilla.
No, son términos médicos, claramente.
Las pinzas de pato,
las pinzas
frío.
De pato, pues sí.
Imagínate tú que te meten unas pinzas de pato.
Sí, no.
Y que no las ponen a calentar.
Híjole.
Frías.
Sí, por lo menos, gombao.
Pues no, porque las contaminan.
Bueno, eso sí.
Entonces no pueden hacer eso. Tienen que estar a temperatura ambiente, Ricky Moreno.
Bueno, pues ahí está.
Pero tener a Gloria Aura, que además es una institución en el teatro, siendo una de las personas más jóvenes, pero el papel de Merlina, Mentiras también, también has hecho.
Sí.
Y ahora esta lectura dramatizada, bueno, eso es lo que hacen los magos de la vagina, de Ib Esler.
Ajá, de Ib Esler, que bueno, ahora ella se llama Vi, uh-huh. O sea, se cambió el nombre a Vi. Y ella empezó hace más de 20 años en Nueva York, ella solita, con su monólogo que ella escribió y ella misma lo actuaba. Y de pronto fue algo que empezó a correrse la voz, que había un monólogo súper interesante de una autora que estaba hablando de cosas que nadie hablaba tan abiertamente, ¿no? Y de pronto Morris Gilbert decidió traerlo a México, ¿no? Primero que nada, o sea, él cuenta que las actrices a las que se acercó primero se escandalizaban así de, no sé, esto, ¿será? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Había unas que morían por hacerlo, otras que decían, no, yo no sé si yo puedo decir esa palabra en frente de la gente.
O sea, decir la palabra...
Vagina. Era impensable hace 20 años.
La cara.
No.
Queremos, es que... Sí. Ricky Moreno viene subtitulado.
Sí. No, tienes razón. No, las dejo hablar, pero sí. Yo lo llevo aquí, lo vuelvo a decir. Es el año de las morras y tenemos que escuchar estas voces.
Pero entonces, para ti como actriz... ¿Te sirvió? Si a uno como espectador le sirve, yo quiero pensar que a ti, Gloria, cuando te enfrentas a contar, ¿qué mujer eres?
Yo soy la mujer 3, que es la que hace el monólogo de los gemidos.
Que es el famosísimo.
Lo compartimos, Elba y yo.
Las dos son la mujer 3.
Por eso nunca damos función juntas, más que una vez que fuimos al Ceferezo a dar función.
Sí, estuvo increíble, el Ceferezo 16.
Ajá, con muchas mujeres que privadas de su libertad pudieron disfrutar de estos monólogos. Hicimos una versión obviamente más cortita, pero ahí sí fuimos juntas.
¿Qué representa para ti hablar de la vagina? ¿Te ha ayudado? O sea, como mujer, hacer esta exploración, esta mujer número 3,
sí.
Escuchar tu verdadera voz.
Así es. Fíjate que es muy chistoso cómo para mí ha ido creciendo en mí esta obra. Siempre muy agradecida con Morris, que me ha dado la oportunidad de hacer obras tan importantes en mi carrera. Mi primera oportunidad, que fue en Mamma Mía hace 12 años, y que después de Mamma Mía me invita a hacer los monólogos, y yo tenía 23 años, o sea, y cuando empiezo, yo hacía La Mujer 3 a los 23, y yo me costaba, había muchas cosas que me costaban entender en ese momento. Me vuelve a invitar 10 años después, que es ahora que me vuelvo a integrar a monólogos, y empiezo a hacer estos monólogos, y claro, o sea, te caen fichas, porque 10 años después no es lo mismo.
Lo ves diferente.
Y lo ves diferente, y sientes, y entiendes de una manera muy distinta, y entiendes mucho más lo que la autora quiso decir, porque claro, la autora escribe este monólogo, pues obviamente más grande que de 23, ¿no? A los 23 empiezas a entender muchas cosas y a conocer, y bueno, también yo era una chica que no era muy precoz, o sea, yo empecé, digamos, a entender muchas cosas ya más grande, y ahora que lo represento en esta edad, me vibra el corazón, el cuerpo, lloro, me conecto. Es una cosa increíble cómo te van cayendo fichas. Entonces, muchas personas que han visto los monólogos de la vagina y que dicen, ay, la vi hace 8 años, de verdad, se tienen que sentar a verla de nuevo.
No solamente por las actrices, sino no, también
por lo que por tú has vivido.
Lo que pasa
lo
es que
tú percibes.
Que la sexualidad femenina es algo que vas explorando y que vas conociendo a través del tiempo. Entonces, a los 23 años, ves la sexualidad de forma muy diferente que a los 34, que a los 45, que a los 55, porque al final del día, creo que las mujeres aprendemos, pues creo que también los hombres, empíricamente, ¿no? Con lo que la vida te presenta, como te dicen que es.
Exacto.
Lo que está bien, lo que está mal, lo que le gusta, lo que...
¿No? Y la apertura que hay ahora, porque antes todavía te daba pena. ¿Te acuerdas que en la escuela era, si te estaba bajando, era horrible? Sí. Y tenías
y ponerte
que
15 suéteres.
Sacar la toalla femenina, sí, para irtela a poner al baño, era escondidas.
¿En
y
serio?
Que nadie viera. Pues yo de chavita, claro, sí. Eso era, te veían la toalla.
Y más en la escuela de monjas.
Yo vengo de escuela de monjas y todo el mundo le bajaba y a mí no, y Yo me acuerdo que, ay, qué vergüenza, perdón, Ricky Moreno.
No. Y entonces, abriendo la conversación yo, en grupo
formal. Yo hasta fingía que podía yo tener algún tema que no tenía en aquel momento con tal de encajar. Entonces, exacto, tú, Elba, tu experiencia ha sido totalmente diferente.
Totalmente diferente, pero, o sea, sí, más... Sí, es que somos de la misma generación. Ajá. Creo que las tres somos de la misma generación, más o menos. Pero sí, yo era igual, en la escuela era... Híjole, y ya hubo una manchita y entonces tres suéteres y te ponías a llorar, era horrible de, es que soy sucia, es que no lo sé hacer bien como mujer, o sea, porque de verdad ese tipo de cosas te salen de, ¿y ahora? ¿Por qué sangro? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal en mí? Y ahorita con Monólogos de la Vagina también vas entendiendo muchísimas cosas y de muchas experiencias, porque lo que hizo... Vi es justamente juntar experiencias de muchísimas mujeres de todas las edades para poder contar monólogos diferentes.
Oigan, y el placer.
Claro.
Porque al final del día estamos hablando de un órgano que tiene 7,000 terminaciones nerviosas.
El doble.
El doble que las de los pene. Hombres.
Yo sí lo voy a del pene.
No, estamos hablando.
El doble.
Términos médicos. Aquí yo he escuchado puros términos.
Exacto. Somos muy unos profesionales. Y... ¿Cómo fue tu... O sea, hacer los monólogos de la vagina te concientizó más? Veo que hasta traes el anillo del teatro. Sí. O sea, mi pregunta es, después de explorar y racionalizar el texto, ¿disfrutas más?
Yo amo que me den llamado. Estoy todo el tiempo molestando a la pobre productora, Marianita, así de, Mariana, oye, ¿y qué onda? ¿Y qué onda? Oye, ¿puedes? Yo quiero llamado, porque amo... De sobremanera ir al teatro y hacer este texto. Yo le estuve persiguiendo 19 años, realmente.
Es un sueño hecho realidad.
Tengo la película, bueno, el DVD, tengo el libro, que también estábamos platicando de eso. Tengo todo. Y hasta que un día le dije a un amigo, a Luis Arrieta, oye, Luis, es que van a volver a poner monólogos, es que yo quiero estar... Que le hables a Morris. Y yo, ¿neta? ¿Sí? Que le hable, le digo, hola, mucho gusto. Y me hicieron mi casting... Y después de 19 años lo logré. Llego, iba a debutar un miércoles y el domingo pandemia. Nos encierran a todos. Yo, no puede ser. Entonces todavía un año más me tardé en estrenar. Y mi debut realmente me lo hicieron hace 2 meses. Entonces ha sido como los 24 años que lleva la obra en México, que es muchísimo tiempo. Apenas estoy disfrutándolo. Entonces me fascina. Y claro que te concientiza. Nosotras tenemos un monólogo que se llama Mi Vagina, Mi Aldea, que es una cosa muy fuerte, que es abuso ante la mujer.
Es una entrevista a una mujer
Bosnia.
De Bosnia, que vivió muchos abusos, violaciones y demás durante la guerra de Yugoslavia. Entonces,
y de varios hombres.
Ajá, y es muy fuerte cómo lo cuenta. Porque, claro, ella no conocía absolutamente nada sobre la sexualidad y así fue que conoció
de esa manera tan violenta.
Y cuando tú escuchaste ese texto a los 23 años y escuchaste La Mujer de la Aldea, lo digo porque me estoy viendo en el espejo contigo, yo en ese momento yo no sabía que se podía... lo lastimada que te puedes sentir, lo vulnerable que te puedas sentir... como si te hubieran echado fuego adentro y se hubiera quemado verdaderamente una aldea.
Exactamente.
Y ahora, años después, lo veo y digo, ¡guau! Elba Gloria, viene contigo, vive contigo, es parte de ti.
Sí.
Y te lastimaron.
Exactamente. Y sí, y es muy difícil. Ese monólogo es complicadísimo cuando estás ahí, llega ese momento, porque cada vez que lo empiezas a decir, a mí me conecta de diferentes lugares. A veces no puedo ni hablar de que se me salen las lágrimas. A veces me bloqueo y digo, siento que no estoy transmitiendo lo que tengo que transmitir, pero porque es un bloqueo de no querer sentir eso. A veces me dejo llevar y las lágrimas. O sea, es un monólogo muy fuerte y hay un silencio en el teatro. Porque esta obra es muy divertida, ¿eh? No confundes, no es un dramón. Es una obra para ir a reír mucho.
¿Te ríes mucho?
Pues obviamente de todas las cosas que con las que te ves relacionado y te pasan. Y todos nos reímos y lo disfrutamos. Pero sí tiene momentos de mensajes muy profundos. Y este es uno de ellos. Entonces,
porque
un silencio.
Te ríes mucho.
Sí, claro.
Pero también lloras.
Ajá, termina
de la vida.
Claro, es así. Y es un viaje bien bonito desde que llegas al teatro, empezar a soltar tus oídos de que no se cierren cada vez que escuchan la palabra, ya sabes, de que dices vagina 25 mil veces durante la obra, y muchas personas no lo pueden decir sin reírse, sin que sea como vagina, mi cosita, mi ya sabes qué, mi aquellito, o sea, como que siempre le ponemos nombrecitos.
Aquellito está muy chistoso.
Sí, para no decir la palabra.
Aquellito,
¿no?
Suena como algo fuera de ti, ¿no?
Exacto, mi aquellito, ya sabes.
Aquello, este o aquello, ¿no?
Ajá,
o
sea, pero difícilmente le decimos como se llama, ¿no? Entonces, para empezar, es lo primero, que la gente se sienta ahí y escucha las cosas como son. Y es muy, muy chistosa la reacción de la gente. Ves gente que llora, ves gente que se impacta, gente que se muere de la risa. Son muchas, es un sub y baja y roller coaster de emociones, ¿no?
También te pasa que dialogas. O sea, sobre todo mucho en los monólogos de la mujer uno, hay como más interacción con el público. Pero cuando están con los gemidos, por ejemplo, hay gente que se ríe tanto y entonces empiezas de, te identificaste, hiciste lo mismo.
¿Eres tú?
Sí, claro. Entonces, la verdad es que ha sido como un sueño hecho realidad para mí y yo creo que para todas las actrices que estamos ahí, o bueno, mujeres que están ahí.
Oye, Elba, pero los hombres pueden ir a ver la obra y yo creo que es enriquecedor. No,
no
sé qué opinas.
Los hombres deben
de ir a ver. ¿Por qué debe ir un hombre a ver los monólogos de la vagina? Se van a decir, pues, ¿a mí qué?
Mira, simple y sencillamente, todo el mundo nacimos de una vagina. O sea, así.
Sí, pero hay que decir, pues ya nací, ¿verdad? Yo ya cumplí mi parte con las vaginas.
No, al contrario, para saber como por dónde, como qué es lo que quiere tu pareja, como poder tener también apertura con tu pareja, para poder saber que tienes que tratarla bonito. Y igual que tú, o sea, como hombre también tú te debes de tratar bien, pero realmente tratar de no lastimar a las vaginas, porque ahorita ya estamos de pie, ya estamos, pues ahora sí que empoderadas, se oye muy cliché y eso, pero la verdad es que así es, y es formidable ir a verla porque aprendes cosas padres.
No, y entender de dónde viene este despertar de conciencia femenino que viene gestándose desde que escribió la obra, se viene gestando este despertar, y es un despertar que tiene que ser de todos, no nada más de las mujeres. O sea, creo que hombres y mujeres debemos entender por qué, de dónde viene esta represión que hemos vivido por tantos y tantos siglos, ¿no? Y que ahora pues tiene una razón de ser, ¿no?
Y que tal vez también viene de parte de la mujer. Muchas veces, por eso se dice que México es un país machista, porque
las mujeres educan machista.
Porque te da vergüenza.
Y creo que es parte de este despertar. Y lo padre de esta obra es que somos muchas actrices alternando, entonces tienes la oportunidad de ver diferentes combinaciones, y somos tres generaciones, entonces ves a muchas primeras actrices también en escena, combinadas con juvenil y ya sabes que
más adulta. Por decir.
Ajá, como que hay mucha variedad, hay muchas combinaciones, y es una obra que nunca vas a salir diciendo, no sé, más o menos, ¿no?
Perdón, Ricky Moreno, pero
tengo que interrumpir por dos cosas. 10 pases dobles para los monólogos de la vagina para este jueves 8 a las 8 de la noche. No hay excusas para no ir. Aquí están, ya nos dieron las razones. Gloria, muchísimas gracias.
Gracias,
Elba,
nos gana
el tiempo, carajo. Pero hoy te siento 3.3 a las 3 de la tarde.
Exacto. Ahí está.
Gana el tiempo, pero dime, por favor, que nos vemos mañana, misma hora, mismo lugar, 104.1. Yo soy Marifer Neno, y es el gran Ricky Moreno, y esto se llamó
Fórmula Entretenimiento. Adiós. Muan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.